Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira una vuelta.
Campo del Gas.
Ay, querido Jaime, ¿cómo me tiene el director la cabeza con el Atleti?
Y además,
oye, ¿y el Atleti Bilbao qué?
El Atleti Bilbao bien también.
Pues lo que le falta a Joseba, que le hable del Atleti Madrid y luego del Atleti.
Por cierto, prometo ir al derbi del día 16 en San Mamés, que no conozco el San Mamés Barría, el nuevo San Mamés, no lo conozco.
San Mamés.
Estuve en el último derbi del viejo San Mamés, que por cierto la Real ganó 1-3
y he quedado ya para ir al... Disputáis, sabemos que es el más difícil que tenemos todos.
Yo no he estado en
el partido.
Yo tampoco conozco.
El nuevo no lo conoce.
Por la tele, claro.
Sí, pero
yo,
pues, allí no.
Podemos ir, ya está, pues vamos rápidamente.
Yo voy a ir, así que si se apuntan ustedes, vamos. Pero ¿qué le pasa con el Atleti, director? Que me está aquí dando la brasa de que este año sí, que es más fácil ganar a la Champions que la Liga.
Al minuto y 20 segundos de que salíamos del campo en Milán de San Siro, yo le dije a Adelardo, una leyenda del Atleti, el año que viene prepárate que en Cardiff sí, porque el equipo está muy hecho y está muy compacto y no se va a venir abajo, al contrario, se va a reforzar y el año que viene, si entienden que déjate ya de Liga que lo hemos ganado y de Copa y de todo eso, céntrate, hay que ir a por la Champions. Por eso el partido fue muy duro contra el Bayern. Pues hay que descansar un poquito y pensar que ya solo quedan 11 partidos.
Ya prioriza los
solo
objetivos.
Quedan 11, estás a 11 de ser campeón. Sí.
Casi nada, ¿eh?
No,
11
si
partidos
pasas,
de
si
Liga de Campeones.
Grupo,
nah.
Estás a 7.
Sí.
Solo.
Sí, que está. Inicias el descuento.
Ya está, hay que pensar en eso. Es que el Atleti de Madrid no ha perdido todavía, ¿no? Está imbatido. Estaba imbatido el Bayern también. Y el Atlético ha perdido un partido.
¿Te ha dicho cómo lo has calificado? Que ya son fajadores, como has dicho, que son el Atlético.
Clase.
Fajadores con clase.
Fajadores con clase.
No, es que es
físicamente
verdad.
Hablando...
No, es que verdad, tiene 3 o 4 jugadores muy buenos. Lo único que yo me gustaría es que, por ejemplo, dice, pues Juanfran, pues que juegue ese Versalico en Valencia, que verdad. El otro, aunque esté bien Godín, pues hombre, no le pongas aunque esté bien, déjale descansar, que salga Lucas. Eso es lo que yo creo que tendrían que hacer. Pero a mí hay un jugador de todas maneras del Atlético que me tiene fascinado hace mucho tiempo, que es Gaby. En todos los grandes partidos,
sí,
los dos finales.
Rinde esto, a un nivel excepcional, es verdad.
¿Cómo se coloca? ¿Cómo sabe dónde hay que estar? Es algo increíble ese jugador.
Sí, sí, utiliza la experiencia y la sabiduría que tiene al 100%. De todas pues formas,
un
de boxeo no hablamos, ¿no?
Sí, sí.
Ah, sí, también. Ah, bueno.
Podemos hacer el símil de que es un equipo, decía...
Para la semana que viene. Venga, vamos a poner deberes.
No, no. Como que está acostumbrado a pelear en Las Vegas, en
sí,
Atlantic
es que
City,
antes de entrar, nosotros hablamos, como sabes, tenemos una charla previa.
De tartulieta, sí.
Y cuando
antes os sentabais en la mesa para ir comentando, pero ahora no, ahora preferís estar a lo vuestro.
No, decíamos que es verdad que, por ejemplo, cuando alguien a nivel boxístico ya ha peleado en Las Vegas, ha peleado en el Garden, ha peleado en los títulos mundiales y ya está acostumbrado a eso, pues le resulta más sencillo ir a la parte que el símil con el Atlético de Madrid, que ya está, o sea, ya ha estado cerquísima de ser campeón de la Champions, ha sido campeón de Liga, la ha ganado el Real Madrid, la ha ganado el Barcelona, entonces está ya está ahí.
La semana que viene, vea.
Libra por libra, hay que competir.
Libra por libra es hoy,
eso toca hoy.
Pero os invito que hagáis similitudes entre los equipos de fútbol, los principales equipos de fútbol.
Tengo que pensar el boxeador que se parece a la Real Sociedad. Eso me va a costar.
Y... pues mira, un boxeador con clase,
exacto,
blandito muchas veces.
Blandito, ya empezamos.
Blandito muchas veces.
No las toma, no las toma.
No las toma muy bien.
Bueno, con mucha calidad, eso sí.
Eso
con mucha calidad.
Ahí estaba Griezmann.
Sí, ya estaba eso. Tiene mucha calidad.
Sí.
Tipo Churiurdin tiene calidad.
Que
vamos a hablar del boxeo con una noticia extraña, una noticia que de la que hemos tenido. Es un tanto extraña, director,
sí,
porque estamos hablando de un positivo por cocaína de Tyson Fury,
sí,
que puede perder los 4 títulos mundiales que
tiene. Correcto. El tema olía mal porque se han producido. Tyson Fury dio la gran sorpresa al derrotar en una pelea francamente mala a Vladimir Klitschko, pero bueno, ganó, está invicto, era un boxeador muy de estos que muy mediático, se presentó en la rueda de prensa previa al combate con Klitschko vestido de Batman, y bueno, y tiene una vida muy curiosa, pero bueno, está ahí todo bien, ganó, y lo que pasa muchas veces, que cuando la gente llega a la cima de ser campeón mundial de los pesos pesados, que muchos decían que es el campeón mundial de los pesos pesados, es el hombre más poderoso de la Tierra, ¿no? Entonces, este Tyson Fury ya en un combate de revancha que había firmado con Vladimir Klitschko adujo una serie de problemas, pum pum, pero es que recientemente ya la segunda suspensión del combate contra Vladimir Klitschko, el combate de revancha, ya despertó demasiadas sospechas, y ahora se ha confirmado que él ha dado positivo, que si tenía depresión, si la abuela fuma y tal.
Pero, positivo,
positivo por cocaína.
Por cocaína. ¿Sabe lo que más
daño? Yo creo que por cerveza también, ¿eh?
Bueno, sí, pero eso no da positivo.
¿Tú te acuerdas de Tony Galento?
Hombre, claro.
Pues de ese tipo es este luchador.
El otro día le vi una foto que tenía tomándose un zurito, que era una copa de cerveza de medio metro, Zurito de Bilbao, o sea, una cosa de loco.
Ah, Zurito de Bilbao, vale.
Y fumándose, claro, o sea, fumándose un puro, y ese era un viejo
campeón.
Campeón, que en fin, que tenía una vida bastante disoluta. Pero este Tyson Fury, pues ha dado un golpe bajo, porque había muchas esperanzas puestas en la gente nueva, pero a mí particularmente las cosas como son, no me da pena, porque hombre, pues es una mancha para su carrera, va a perder los títulos mundiales, evidentemente, en el momento que se confirme, que ya parece claro que se confirma que ha dado positivo por cocaína, y lo único que bueno es que se abre la posibilidad de que haya varios combates en los pesos pesados, que ahora hay boxeadores...
Deontay
Wilder, está el cubano Luis Ortiz, que le llaman King Kong, invicto, Anthony Joshua, que a mí es el que más me gusta, el británico...
Van invictos todos.
Sí, 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 no, ahí está, y ahí, bueno, mira, vamos a ver si por lo menos hay buenos combates.
Decía que me ha llamado mucho la atención porque es que Fury se sometió voluntariamente al control. Y cuando tú has consumido cocaína, someterte voluntariamente a un control antidoping es como poner la cabeza o el cuello en la guillotina para que te la corte.
A lo mejor es que él no quería pelear, ¿eh? Porque estaba mal.
Ahí puede la cosa.
Claro, yo os he dicho que es un poco...
Con lo cual, por eso he dicho que es extraño.
Es bastante majara, ¿eh? El bueno de Tyson.
Pues si sabes que vas a dar positivo, ¿cómo te sometes voluntariamente a un control?
Porque ya no
pues
tienes... Precisamente
al parto, porque quieres dar positivo.
Te van a prohibir pelear, sabes que no estás preparado. Ha bebido horrores este. Si ha habido fotos de él,
exacto,
impresionante,
que tenía unos michelines.
Sí, no, pero es que lo sacaba a propósito. Es decir, que dice, estoy con 20 kilos por encima del peso, pero no me importa porque es así. Lo hablábamos, fíjate, también antes de entrar, y lo vamos a compartir con todos. Es que, por ejemplo, yo recuerdo cuando James Buster Douglas ganó a Mike Tyson en aquel famoso combate, que fue una de las grandes sorpresas de la historia, luego le tocaba pelear contra Evander Holyfield. Y entonces Buster Douglas, cuando peleó con Tyson, se presentó perfecto, de forma esculpido, con capacidad de sufrimiento y tal. Cuando ganó el título, cuando peleó con Evander Holyfield, que lo ejecutó en tres asaltos, me parece, un Holyfield con hambre, hambriento de ganar y tal, y noquea a Buster Douglas parecía un abuelete. O sea, había cogido esos 15 kilos de más, y luego decían, pero bueno, ¿cómo te has presentado a este combate, que es tan... Y dice, pues es que ser campeón mundial de los pesos pesados, claro, me han invitado, conozco al presidente del gobierno, me han llevado por todas las televisiones, y cuando me he querido dar cuenta, o sea, habían pasado 3 meses y ya tenía a este tipo enfrente. O sea, que es difícil de asimilar a veces el éxito, ¿eh?
Claro. Tenemos combate esta noche, combate importante, director. Nos tenemos que ir hasta el Fantasy Spring Casino de Indio, en California.
Sí, señor. Porque el zar más castizo.
Sí, señor.
Uno
zar
de los
Vallecas,
nuestros,
¿no?
El zar de Vallecas, Petia Petrov, va a hacer la eliminatoria oficial por el título del mundo.
Versión de la asociación.
Exacto. Ya tiene el rival, es el venezolano Jorge Linares, que es el campeón mundial.
Ganó el sábado pasado, ¿no?
El sábado pasado, Anthony Crolla. Exacto. Sí. Y ese es el campeón. Y esta noche, pues tiene la pelea definitiva. Y sería una... Bueno, creo que además lo que ha hecho Petrov es tremendo, ¿no? Porque escogió lo que decimos siempre, escogió el camino más duro. O sea, prácticamente en solitario, pues porque no está protegido, porque es ruso. Pero bueno, tiene todo, tiene lo bueno de los rusos y lo malo de los boxeadores que viven aquí, que aquí estamos más tiesos que el que lo inventó, ¿no? Él no dudó en ir a Estados Unidos y empezar una carrera dura, pero chico, oye, hay que reconocerle que pegó, yo sinceramente pensaba que ya casi había dado lo mejor de sí mismo y para nada, ¿eh?
Su última pelea fue estupenda.
Extraordinario, llevó una racha. Además, como peleó en Estados Unidos y ha peleado en abierto para ESPN, la gente le ha visto. Claro, es un ruso muy mexicano. Él ha mejorado, porque ha aprendido lo que tantas veces hemos hablado, el show. O sea, no vale, aquí no vale con ganar. O sea, si me quieren dar una oportunidad, si no es que no, el de la televisión, pues si no le queda más remedio, pero ahora no. Ahora, y lo han, contra Michael Pérez, que llaman el artista.
El artista,
pues oye, una eliminatoria oficial y ese camino duro, qué bonito es, ¿verdad? Muchas veces, ¿no?
Es que es curioso porque hay John Fer, el otro día hablábamos con él, ¿sí? Petro, que se están abriendo camino en el dificilísimo y complicadísimo mundo de los Estados Unidos en el boxeo, pero ahí están, empujando y abriéndose
porque los buenos se van para allá, porque aquí es muy difícil abrirse camino. Y eso que estoy yo notando ya un cambio brutal en España, de hace un año para acá. El boxeo no existía y ahora, bueno, el otro día yo, el domingo pasado, abrí el ABC y había dos páginas enteras. Salía cero. Bueno,
sí.
Algo está cambiando.
Hombre, es indiscutible. No, es indiscutible, es que porque la realidad es la que es. Y luego, además, el nivel que están demostrando.
Hay buenos boxeadores.
Hay muy buenos entrenadores. Han llegado una hornada de jóvenes entrenadores de la época de Jero, sí, que son gente nueva, con nuevas ideas, gente que están llevando. Y luego chicos que yo creo que también han crecido, han tenido un poquito más suerte que otros. Estos sí que han visto a Manny Pacquiao en la televisión, en la extinta marca TV, han visto a los grandes campeones en abierto y han cogido un punto, un nuevo impulso. Y sobre todo cuando de repente, pues boxeadores como Kiko Martínez, pues se proclama campeón mundial.
Claro.
Y que va a Estados Unidos y ahora casi todos los boxeadores españoles que salen, que están en las peleas, como nos decía John Fernández, decía, joder, y de ahí, bueno, ¿y qué? Mucha diferencia, hombre. O sea, a mi nivel.
Sí, pero es posible.
Exacto,
es,
o sea,
posible.
Eso
ya
es.
No es una quimera.
O sea, exacto,
puedo,
no,
conseguirlo. Y si lo consigo, pues he resuelto mi vida. Porque prácticamente dos peleas en Estados Unidos te han resuelto todo. Y ojalá, porque yo creo que es verdad. Hay buenos boxeadores en España ahora. Ha habido una especie de, no sé, de renacimiento del boxeo.
Ahora, el canario Ferino. Ferino Quinto, que los ferinos cuando nacen, ¿sabes? ¿Son ferino qué es? Cuando nace uno de la familia, le dicen, enhorabuena, señora, tiene usted un peso huella.
Pluma.
Un peso, si es pequeño, un peso pluma. Si es grande, va a tener usted un peso medio y tal. Pues una saga, Ferino Quinto. Bueno, pues va a hacer el campeonato de Europa del peso welter. Están intentando, lo lleva la gente de Maravilla Martínez, intentando llevarlo a Canarias, que sería muy importante, contra un boxeador francés, lo que, claro, el boxeador francés también está apoyado por Canal Plus Francia. No va a ser fácil, que aquí estamos boquerones, como sabéis. Entonces, pero bueno, el Cabildo parece que quiere echarles una mano. Son chicos que les da gusto hablar con ellos, porque es una de las cosas que más está llamando la atención un poco a compañeros de medios de comunicación y a la gente que está fuera y dice, joder, qué tíos tan majos estos, ¿no? Es que claro, los chicos vienen todos más formados.
Hombre, pues fíjate, un Rubén Nieto, un Nico González.
Fíjate, también, bueno, ¿no? Rubén
en
Nieto.
Las Palmas o en Tenerife,
claro, es que Rubén Nieto ha dejado el Campeonato de Europa y va a intentar la vía del Campeonato Mundial. Rubén Nieto. O sea, que es que están, que va, el día 15 de octubre hay una gran velada en Madrid, que iremos, que es en la cubierta, ya tendremos tiempo de dar bien los datos, pero reaparece Nicolás González, que ya ganó el otro día, va haciendo también otro título, Rubén Nieto va a pelear con un invicto venezolano, que es un intercontinental, o sea, ya el camino para hacia el Mundial, deja el Campeonato de Europa. ¿Por qué deja el Campeonato de Europa? Algunos dicen, pues porque tienes que ir a Inglaterra, cuando y como diga el inglés, aquel que ganó, Lenny Dawes, ¿me entiendes? Y han dicho, pues chico,
esta vez no gana.
Esta vez no. Le ofrecían un dineral porque viniera el otro. Claro, el inglés no quiere venir.
Claro.
Una pregunta difícil. ¿Cuál sería hoy el mejor boxeador español libra por libra?
¿Por qué no aclaramos bien el concepto?
Venga, vamos a lo de libra por libra, venga.
Que es un concepto un tanto difuso. Ya
pound to pound.
Pound to pound. Bueno, ¿cómo lo explicamos?
Pues esto, que aunque hay muchas categorías en el boxeo, porque el mejor boxeador, el más técnico, el más rápido de pies, de manos, mayor pegada, no puede ser un peso ligero, porque tiene que ser un peso pesado, o semipesado, o peso medio. Es decir, el mejor, cosa que no puede ocurrir en el fútbol, porque es muy difícil. ¿Quién es el mejor? ¿El defensa, el delantero, el medio, el goleador, el portero? No, pero aquí sí, aquí puedes decir, el mejor boxeador, según la crítica, es fulano porque reúne las condiciones ideales, no ya en su peso, sino que es una maravilla verle en cualquier peso. Es muy rápido, tiene pegada, puede tener la misma pegada que puede tener un peso medio, pero además de eso se mueve mejor, es más ágil, es más inteligente, es un boxeador estupendo. Prueba de ello que hoy por hoy el número uno es el del el escalafón.
El pequeño nicaragüense.
Ese es el número
Román
uno.
Román González.
Román González es hoy por hoy...
El chocolatito.
El chocolatito.
El chocolatito es hoy por hoy el mejor boxeador del mundo, libra por libra.
Pero ¿en qué datos objetivos se basa?
Se basa, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en tanto en The Ring como ESPN y casi todos, por ejemplo, hay un boxeador, no está entre los primeros, entre los 10 primeros sí, se llama Vasily Lomachenko. Sí. Tiene 6 combates y una derrota.
Está en The Ring ya, está el séptimo.
Bien, tiene 6 combates, una derrota y 4 caos. Y joder, ¿cómo le ponen a este tío tan arriba? Bueno, pues Vasily Lomachenko ha sido dos veces campeón olímpico. La única derrota que tienen tuvieron la osadía, es de Bob Arum, la osadía en su segundo combate a hacer el título mundial contra Orlando Salido, que perdió. Se precipitaron porque no es que sea bueno. O sea, es excelso en las cosas que hace, le llaman el Mayweather rubio, Vasily Lomachenko. Resulta que ya es bicampeón mundial. Ha ganado ya en 2 categorías. Y ahora va a pelear dentro de poco contra Nicholas Walters, que es un tipo que tiene 26-0 y que es campeón mundial. O sea, si Vasily Lomachenko le gana a este, pues es probable que salte, ¿sabes?, en el escalafón. ¿Por qué? Porque se interpreta mucho el rival. ¿Por qué Golovkin no está colocado el número uno cuando tiene un récord espectacular? Porque entienden las personas que, y todo, bueno, todos los críticos y todos los que nos gusta, que no ha tenido ese rival lo suficientemente importante como para ser el número uno, cosa que así ha tenido el muchacho nicaragüense que ha ganado a todos.
Sí. Golovkin es el número dos.
¿Sabes? El número dos. Es el número dos.
El mejor boxeador, el segundo mejor boxeador en este momento. Pero claro, lo ha sido Pacquiao durante bastante tiempo.
Y Mayweather, cuando estaba mejor, que era el número uno, era Mayweather. Y el tres, Sergio Maravilla Martínez. Pero ejemplo, fijaros, luego, cuando hablamos de deporte y negocio, que son las dos cosas, el número tres para casi todos es el ruso Sergei Kovalev, semipesado. 30-0 con 25 caos. Y el 5, André Ward. 30-0 con 15 caos. Muy bien. Sergei Kovalev y André Ward, el 19 de noviembre, se enfrentan. Que ya es. Que es el no va más, porque Kovalev es un killer, un asesino en potencia. O sea, es un tipo que te corta el ring y que va a hacerte daño. Pero es que André Ward
es más de lo mismo.
No, es la quinta esencia. André Ward es un tipo de defensa Mayweather, inteligentísimo. Dice que le va a hacer un lío. ¿Tá? Claro, esa es la pelea que quieres ver. Y un lío a este tipo. O sea, es como en las películas aquella que salía el Iván Drago. Ese es Sergei Kovalev, que es que sale, que no queda a nuestro campillo, sale, te pega letalmente. O sea, te los da, sin embargo, André Ward es buenísimo, es el típico boxeador inteligente, que esquiva y que le quiere hacer un lío, claro. Gane quien gane del Sergei Kovalev, André Ward dará un salto importante que puede superar. Si Golovkin no ha hecho nada, podrían colocarle el 2. Ahí viene lo del libra por libra para que el oyente entienda. Es como en el fútbol, dice, ¿a quién has ganado? No, porque le he eliminado al Real Madrid, al Barcelona y al Bayern Múnich. Si te presentas como favorito con esos tres a los que has eliminado, sí que te presentas como favorito. Y por eso es tan importante. Lo que pasa es que luego hay otras valoraciones.
Sí, pero por ejemplo dices Kovalev. Tú miras ahora The Ring y todos dicen, ¿quién es el mejor? Kovalev. Eso le suma que está ya metido entre los 8 primeros. Ahora, pierde, pues entonces subirá André Ward. Es el que sube, claro, eso es evidente. Pero yo creo que lo importante es que no existe el gran campeón que siempre es el de los pesos pesados, ni el de medios, ¿no? Que puede ser el chocolatito, ese es el mejor ahora, libra por libra.
Eso es que para que la gente lo entienda. Es
las mejores condiciones.
Eso es, ves, analizas rivales, triunfos, o sea, chocolatito es tetracampeón mundial. Ha ganado el título mundial en cuatro pesos distintos. Está invicto. Se presenta con un palmarés de 46 combates, 46 victorias, 38 anestesiados. Joder.
Luego, la parte del currículum es impresionante, pero como otros muchos que tienen cero. Pero además de eso, dice, es que es muy bueno. ¿Por qué es bueno? Dice, es muy técnico, es un además es pegador,
eso es
valiente. No es un tipo de que esté continuamente medroso. No, no. Siempre coge el ring, nada más empezar la pelea. El centro del ring, para mí, gira a mi alrededor.
Es protagonista. Es un protagonista.
Claro, eso es lo que te hace
ser
el mejor.
No es secundario. Él en todos los combates dice, yo soy el protagonista. Además, ahora ya ha dicho lo que va a hacer. O sea, eso es increíble. Pero claro, que por eso los promotores, pues lógicamente están ahí buscando las peleas, porque todo no es, porque la gente dice el famoso combate con Canelo, ¿no? Es que hay unos combatazos y tal. Y luego, por ejemplo, están los boxeadores que son mega extraordinarios, pero que efectivamente también están, por ejemplo, el cubano
Rigondo.
Guillermo Rigondo, que tiene 17-0, 11 caos, campeón mundial.
Sí.
Doble oro olímpico también.
O sea, pero aburre.
Duerme los culebrones. O sea, le pones unos highlights, los momentos estelares de Rigondó, y dices, esto es la perfección. Cuando el concepto del arte es, han pensado en este tío, en el chacal, que boxea con una, vamos, con una estética, una precisión, con unos movimientos, parece un bailarín. Pero un bailarín del Bolshoi, no un bailarín de cabaret. O sea, una cosa de loco. Entonces, que todas esas cosas... entran en el... No sube mucho Rigondó, pues porque no se enfrenta con...
¿Quién ha sido, por ejemplo, en el pasado el mejor español libra por libra? Poli Díaz. En su momento era Poli. ¿Quién ha sido también? El Lince de Parla. Esos han sido los mejores boxeadores españoles. Y cada uno podía estar en una categoría distinta, ¿no?
Eso, y para terminar, y volviendo al inicio de este apartado, ¿quién es el mejor boxeador libra por libra que tiene el boxeo español?
Eso es lo que le he dicho yo. Es una pregunta difícil.
El mejor boxeador ahora, yo creo que sería Rubén Nieto.
Rubén Nieto.
Sería Rubén Nieto porque ha sido campeón. Porque,
pero si ahora gana el título de España a Pamani... Pues entonces diría la gente, oye, Panmani estaba
subido muchos puntos. Sí, pero Panmani, si gana el Campeonato de España y luego se enfrenta con John Fernández...
Y si le ganara...
Ahí sale eso de libra por libra, claro. ¿Qué puedes decir? Pero también tienes que pensar, o sea, por ejemplo, Rubén Nieto hereda a Kiko Martínez,
claro,
que había sido campeón mundial. O sea, no es lo mismo Panmani que gane a un John Fernández por el título nacional que Kiko Martínez que gane un Campeonato del Mundo. Dice, es que este ha hecho 5 peleas y es como técnicamente, ya, pero eso se valora mucho. O sea, aquí, por eso Rubén dice, ¿quién es el mejor ahora? Pues es Rubén Nieto, porque es campeón.
Yo estoy de acuerdo.
Ha sido campeón de Europa y ahora va hacia el título mundial, pero depende en el momento que entren, si gana, ojalá que ganara Ferino V el campeonato de Europa, pues empezaría a ver esa pugna. Pero tenemos, en España ahora mismo no hay fácil, entre 10 y 12 boxeadores que van a dar que hablar.
Pues no está nada mal, no está nada mal atravesando la crisis que ha atravesado el boxeo por circunstancias que hemos comentado mil y una veces y que seguiremos denunciando lamentablemente. Señores, pues que tengan ustedes una feliz semana. Disfruten del boxeo. Gracias, Jaime. Gracias, director.
Abrazo.
Que vaya bien. El domingo a las 12, ¿no? Valencia de Madrid. ¡Oh, y tanto!
Una buena hora.
Buena hora, sí.
En la Maiketaco.
Sí. Feliz semana. Gracias.
Hasta luego.
Joseba Larrañaga. El Partidazo. COPE. Estar informado.